Hola, soy Alberto de Roa desde Los Ángeles, California, y os invito a que escuchéis Run and Gun en Radio UMH.
Hi, it's the moist young Tavero. Little Sean.
Dig it. Get on up and get down. Now for now, I go 12 rounds. I'm running right beside the town. Flipping on you like a 62. So what you gonna do when I'm coming to put it on? You can't rap, your mind's paralyzed. The Little Sean's on the rise. I got the highs in your eyes on the microphone. The zone, you all up in the zone. And I stand alone with the eagle at your dome. In the tombs, back on the map real soon. Shoot at Sean, I'm busting back.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA. Empieza Run and Gun en Radio UMH. Arrancamos la temporada de NBA con varias sorpresas en esta primera semana, que después en nuestro apartado de noticias tendremos tiempo para analizar. El mal arranque de los Pelicans, el liberazo de Curry y de un animal con nombre Andre y apellido Drummond. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en este cuarto Run and Gun de la temporada. Tenemos Twitter, ya estáis tratando de seguir a @RNGNBA, en el que interactuaremos con todos vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera diferente y entretenida con toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través del blog en radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 Señor de Alacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Antes de entrar en nuestro apartado de noticias, vamos con una píldora que ha preparado nuestro compañero Antonio Ruiz, recopilando información sobre esos rookies de la NBA en esta primera semana de competición.
En la NBA, los equipos se dividen entre tres grupos: los aspirantes al anillo, los que buscan entrar en ese grupo y los que compiten en una lucha diferente, la lotería del draft. Philadelphia Sixers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, New York Knicks y Orlando Magic peleaban por los mejores puestos en este sorteo. Minnesota se llevó el premio gordo en un draft que, según lo visto en este inicio de temporada, puede convertirse en una de las mejores loterías de los últimos años, y con una particularidad: el exceso de hombres altos de calidad. Entre los jugadores exteriores, dos serán las grandes incógnitas. D'Angelo Russell era escogido por Los Angeles Lakers en el número 2, mientras que Mario Hezonja abandonaba Barcelona para firmar con Orlando Magic en la quinta elección. La adaptación para ambos está siendo lenta, sin destacar por encima del resto. Entre las 10 primeras selecciones del draft de 2015, dos jugadores exteriores están gustando. Emmanuel Mudiay, a pesar de su problema con las pérdidas, está gozando de mucha responsabilidad en unos Denver Nuggets en reconstrucción y ha dejado destellos de gran calidad, mientras que Justice Winslow está enamorando a los fans de los Heat. El alero, escogido en la elección número 10, no está destacando por sus números, sino por su tremenda aportación colectiva. Winslow tiene raza de jugador ganador. Pero tres son los jugadores que están destacando su primer año en la NBA. Los tres, jugadores interiores, tradicionales y atípicos. En la elección número 4, New York Knicks apostó por un 4 liviano, con tiro exterior y con una proyección tremenda. Kristaps Porzingis, en estas dos semanas de competición, ha transformado los pitos de su elección en los aplausos del Madison Square Garden. Rápido, con personalidad y reboteador, el letón se ha convertido en la gran promesa de unos Knicks que están encantados con él. En la elección número 3, Jahlil Okafor desembarcaba en unos Sixers que no habían tenido demasiada suerte en sus elecciones anteriores. Dos interiores, Nerlens Noel y Joel Embiid, habían llegado al equipo de Filadelfia lesionados y Okafor llegaba para ser la referencia ofensiva. Lo ha conseguido. Un interior de la vieja escuela, capaz de anotar de espaldas y de cara. Su rendimiento ofensivo es la mejor noticia del año en unos Sixers que aún no han conseguido ganar. 20 puntos, 6 rebotes de promedio en estos primeros 7 partidos, anotando y convenciendo. Y en la elección número 1, el gran referente de esta promoción, Minnesota Timberwolves no dejó pasar el potencial de uno de los grandes prototipos de interior moderno, Karl Anthony Towns. Alto, con envergadura, con buena mano y sobre todo, sorprendentemente móvil para su tamaño. Está siendo la referencia defensiva y ofensiva de su equipo, actuando con una madurez sobresaliente. Posiblemente es el jugador más atractivo desde la irrupción de Anthony Davis. De momento, líder en los Timberwolves por encima de otro jugador que comienza a deslumbrar, el sophomore Andrew Wiggins. Grandes noticias en Minnesota.
Antes de nada, tenemos que recordar que en los controles técnicos hoy tenemos a Jesús Fernández Montejano y ahora sí, vamos a abrir nuestro apartado de noticias de este martes 10 de noviembre de 2015. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Antes de nada, Dani, buenos días. Miki, buenos días.
Buenos días.
Antonio, buenos días.
Buenos días.
Dani, ¿querías decir algo sobre el fondo musical?
No, mejor
no. No, mejor nada, ¿no?
Vamos a empezar bien.
Vamos a empezar bien. Y si queréis, empezamos por. Bueno, lo había comentado antes en la entradilla de este Run and Gun, de este cuarto de Run and Gun, que es una bestia parda como es Andre Drummond. Números desde Chamberlain, que no veíamos algo así. Cerca del 20-20. Los Pistons con un 5-2, que también lo podemos analizar fríamente, ese 5-2 de Detroit. Y sobre todo con un base que tenía muy buena pinta, como era Reggie Jackson en su época de Oklahoma, y que parece que ya está explotando. Tres partidos en este inicio de Drummond, como digo, de 20-20. Y ante Portland, 29 puntos y 27 rebotes. Vosotros que sois aquí los mayores, por no deciros otro adjetivo, desde Chamberlain, está claro que los números asombran de Chamberlain, pero ¿habéis visto algo así? Y sobre todo en la era moderna, de estos 15 últimos años para acá. Quizás Shaquille el único que nos pueda hacer algo así.
Shaquille hacía eso y en playoff. Lo hablamos la semana pasada. Separar a Drummond de Monroe iba a suponer teóricamente que los dos iban a subir, aunque Drummond es más especialista en hacer números que Monroe. De hecho, cuando ganó Estados Unidos el Mundial, era el último de la rotación. También tenía delante a DeMarcus y Anthony Davis. Pero bueno, yo no me esperaba, ni yo, bueno, ni creo que nadie, ¿no? Está haciendo unos números brutales y yo me alegro por Detroit porque ya era hora que volviera, aparte de la ciudad, la situación económica tan difícil que tiene, que volvieran a pintar algo en la NBA, porque el año pasado fue bastante penoso.
Recordamos a los oyentes que no lo sepan que es, si no me equivoco, la primera ciudad que se declara en quiebra.
Sí.
Entonces es una situación muy, muy complicada a raíz de lo de los motores y tal, que se hundió. El Motor City, la camiseta de Motor City. Miki, ¿qué opinas de esa camiseta?
¿Cuál? ¿La de Motor City?
La de Motor City.
Está ya un poco pasada.
Un poquito pasada, ¿no?
Que,
venga, hablemos de Drummond.
Bueno, Drummond es el típico jugador hecho para hacer números. Y ahora que no está Monroe, pues se ha liberado. Y pues, todo parece que todo lo que queda suelto o que lo que dejaba Monroe suelto, pues lo está cogiendo él. Lo que pasa es que es un jugador que transmite más bien poco, ¿verdad? A pesar de los números, no es un jugador que seguramente podrá acceder al All-Star con estos números, pero no es un
jugador. Tiene el carisma, por ejemplo, de Anthony
Davis. Sí, le falta carisma. Hombre, este es peor todavía. Este parece que va más a su rollo. Pero bueno, los números están ahí. Yo, esta vez hablando de jugadores así, yo Kevin Love alguna vez ha tenido números de este tipo, pero...
Pero es otro del carro, quizás, de que no transmite...
O sea, Charles Barkley, a lo mejor, ¿no? El último así de la época de Filadelfia, ¿no?
Hombre, Shaquille,
sí. Bueno.
Yo en el caso de Drummond, lo que veo es que es un jugador con muchísima facilidad para hacer números, que es enorme, y que además está mejorando una cosa, que es el movimiento con el balón en las manos. O sea, ya no es un jugador que solo aprovecha los pases de cara, los pick and rolls. Ahora es capaz de hacer buenos movimientos sin ser tampoco ahora Old Jefferson, por ejemplo. Es un jugador que es válido sin ser un gran jugador de espaldas. Pero sobre todo a mí me gustaría destacar el inicio de los Pistons en general y darle crédito a Stan Van Gundy por crear este equipo, porque además yo estoy viendo un equipo muy parecido a Orlando Magic de Dwight Howard y de Jameer Nelson, que hizo algo parecido. Hizo de Dwight Howard un jugador muy dominante y de Jameer Nelson, que era un jugador bueno, hizo hasta que se lesionó un jugador All-Star, más o menos. Así que yo creo que Van Gundy también tiene ese crédito, porque ha hecho de Drummond un jugador dominante y un equipo muy interesante para rodearlo.
Bueno, recordar que cuando jugaron y eliminaron a Cleveland, ellos jugaban con cuatro abiertos. Era Rashard Lewis el cuatro,
sí,
el cuatro abierto.
Sí, detrás estaba Hito Turkoglu, que además era un jugador que jugaba de alero y además llevaba mucho el balón, ¿eh? O sea,
sí, era un segundo base. Sí. Y ahora, pues, Ilyasova está haciendo algo así como los cuatro abiertos, de esos que tanto
sí,
abundan
que tanto gustan.
Últimamente.
Y ahora tiene que volver Jennings. ¿Qué pasará cuando vuelva Jennings?
Pues esto puede ser bueno o puede ser malo.
Malo.
Igual, no, si está funcionando la cosa, no descartaría yo que igual entrase en un traspaso, porque Jennings es un jugador que acapara mucho y a lo mejor la química que tiene ahora mismo de equipo la puede alterar, sobre todo con Reggie Jackson, porque Jennings es un anotador. Bueno, vamos a ver. A mí Jennings siempre ha sido un jugador que me ha gustado, ¿eh? Yo sé que en esta mesa hay
Y el año pasado, Miki, precisamente en Detroit, Jennings hizo partidos realmente buenos. O sea, yo creo que fue la temporada en la que mayor regularidad alcanzó a lo largo de los partidos, y la pena de la lesión, quién sabe, podría empezar la temporada de sexto hombre, por ejemplo.
Jennings metió, creo que fue su segundo o su tercer partido como profesional, metió 55 puntos, viniendo de Europa, de Roma.
Aquí estaba mal visto por las declaraciones sobre Ricky Rubio, sí. Siempre se la tenía un poco como el antihéroe, pero la verdad es que sí. La temporada pasada estuvo bien. Muy bien.
Recordamos el partido de ayer, 95-109 a Golden State, que bueno, 8-0 y rumbo a dónde. Porque, ¿qué límite tiene Golden State? Por supuesto, en California parecen imbatibles. Porque la verdad es que lo único que le pueden achacar es cuando jueguen por el este, que le toque Cleveland, le toque Chicago y tal, que se puedan dejar alguna derrota. Pero este equipo va a ritmo del 72-10 de los Bulls.
Hoy en el partido, una curiosidad es que ha vuelto Andrew Bogut, pero ha vuelto desde el banquillo. El titular sigue siendo Festus Ezeli. Y ha jugado minutos Bogut, pero desde el banquillo. No sé si será un poco para protegerlo después de la conmoción cerebral o porque le está gustando mucho la temporada de Ezeli, pero bueno. Ezeli defensivamente, en rebotes, incluso en anotación está haciendo números parecidos, pero bueno, la visión de juego de Andrew Bogut y lo que aporta al grupo es impagable. Hoy, por cierto, yo creo que el primer gran partido de la temporada de Klay Thompson. Y Draymond Green creo que hace 8 puntos, pero luego hace 10 rebotes, 9 asistencias.
Sí, más allá de los números, Draymond Green también aporta,
todo el equipo,
aporta demasiado.
Todo el equipo es así. Yo creo que el que representa la filosofía de los Warriors es Curry, por supuesto, de majestuosidad, de anotación, pero realmente Draymond Green es como el corazón del equipo, más que nada.
Bueno, hablemos de corazones. Y un equipo que está en el corazón de Mickey son los Kings. Declaraciones de Cousins, habla de problemas internos.
Se ve venir.
¿Qué está pasando ahí, Rondo, Cousins, cabezas locas?
Ahí está pasando algo interesante. Es verdad, a ver, el récord es 1-6, 1-6-1-7 creo que están.
1-7.
Han jugado 6 partidos en casa, es verdad que contra rivales importantes, pero la forma en la que están perdiendo, por las distancias que están perdiendo, deja entrever que ahí sucede algo. Yo creo que con la mentalidad que tiene Divac europea, no creo que tarde mucho en tomar algún tipo de decisión. Anoche pasó una cosa que yo, no sé, igual no me he fijado, pero yo no la recuerdo. Rondo jugó 48 minutos, o sea, jugó todos los minutos de un partido de liga regular. No sé si es que lo que quiere es fundirlo o qué quiere hacer, pero pasan cosas extrañas en ese equipo, como han pasado los últimos, no sé, 10 años. Entonces, no sé, yo pensaba que yo creo que Divac, con esta mentalidad europea, Stojakovic, no van a ser tan pacientes como esa paciencia que se suele tener en la NBA de, bueno, perdemos partidos, no pasa nada. Yo creo que tomarán algún tipo de decisión.
Pero además es que se le acumulan los problemas, porque si Cousins estuvo unos partidos fuera por lesión, ahora es Darren Collison, que posiblemente sea uno de los jugadores más cabales del equipo, que más coherencia aporta al juego, lesionado de manera indefinida, que no sabemos cuándo llegará. Y además, a mí me parece muy curioso de esta noticia sobre los líos de Sacramento, que Cousins afirmara que se tienen que reunir los jugadores para hablarlo. ¿Hay algún problema con Carl?
Problema hay. Yo soy de los que se fijan mucho en los detalles y no sé si visteis un vídeo de estos que Carl fue a felicitarlo por algo y Cousins directamente se levantó y se largó. O sea, esos son detalles.
Desde el verano se veía venir esa relación.
Sí, esa relación no está bien, no sé. Espero que tomen soluciones.
Y cuidado con Rondo, 9 pérdidas hoy. De un jugador de su calidad.
Pero venía de un partido de triple-doble también.
Está jugando bien, está empezando a jugar bien.
Y bueno, me quería detener en el partido de anoche de los Wolves contra los Hawks, también deteniéndonos un poquito en el estado de Wiggins, 2 partidos ya por encima de los 30 puntos. El partido de anoche fue una locura porque Atlanta llegó a perder de 34, si no me equivoco, y estuvieron a un punto de remontarle a los Wolves. temporada buena de Ricky. La verdad es que por números y por sensaciones está transmitiendo mucho más. Y sobre todo el futuro a corto plazo de Minnesota. 72 puntos al descanso en el partido de anoche. Con Wiggins, con el nivel de Anthony Towns, que lo comentaba también Antonio antes en la píldora. Muy, muy buena pinta tienen los Wolves.
Ya lo hablamos la semana pasada, uno de los equipos interesantes de ver. Y una cosa muy curiosa, que es que han perdido los dos partidos de casa y han ganado los cuatro de fuera. Se ve que se quedan congelados allí en Minnesota. A ver, un equipo muy joven. Wiggins, sí, es cierto que metió, sobre todo el día de Chicago, metió muchos puntos, sí, pero con muy malos porcentajes, también es verdad. Pero bueno, un equipo con futuro que lo está llevando Sam Mitchell, ¿no? Si no recuerdo mal, por desgraciadamente el fallecimiento de Saunders. Y con un termómetro que hablabais antes de Damon Green en los Warriors y que probablemente sea Ricky. Está muy bien, a mí me parece una muy buena noticia para Minnesota. Es una franquicia poco maldita y que pasó estos últimos años bastante, bastante oscuros, ¿no?
Aquí en Minnesota a mí me parece que si no fuese por el rookie wall que sufrirán seguramente, sobre todo Karl-Anthony Towns, tendría grandes expectativas para poder aspirar a entrar a playoffs, porque son un equipo muy alegre, que está jugando bien y que además está bien conjuntado. Parece que el equipo está muy unido. Con respecto a Wiggins, a mí lo que me sigue chirriando, hoy por ejemplo, en el partido de esta madrugada, demuestra personalidad, entrando a canasta, machacando, tirando tras bote de tres. Pero me falta que un jugador de sus características físicas no acabe siempre con 4 rebotes, 5 rebotes. Vemos aleros que están acostumbrados a ir a 8 rebotes, 7 rebotes. Me falta que Wiggins aproveche su físico en eso, pero bueno, estarán trabajando en ello seguro porque es un jugador muy joven. Pero sobre todo aquí me gustaría destacar el papel de Karl-Anthony Towns. El otro día ante Chicago Bulls dio una exhibición en la prórroga y en el último cuarto. Cuando el balón de verdad quema, que un rookie con esa madurez anote, asista, defienda, pues es impagable. Yo creo que, como he dicho en la píldora, es el prototipo de jugador de baloncesto interior más interesante desde Anthony Davis. Y también, por último, destacar el papel de Nemanja Bjelica, que venía como rookie, venía siendo MVP de la Euroliga, pero bueno, el papel que está teniendo en estos Timberwolves está siendo espectacular. Ayer, sin ir más lejos, superó los dobles dígitos en anotación, pero además aportó 5 rebotes y 4 asistencias. Contra Chicago Bulls jugó 40 minutos después de la prórroga. Está siendo un jugador buenísimo porque además es muy inteligente.
Ha mencionado los Bulls y, por cierto, tengo que dar palito desde aquí. Inestabilidad en los Bulls, es 0 puntos en la prórroga. Muy mal le tiene que ir a los o sea, mucho tiene que reaccionar los Bulls de Hoiberg para que esa situación, bueno, con Thibodeau, esos 0 puntos en la prórroga no, bueno, ¿qué pasaría en el avión de vuelta con 0 puntos en la prórroga?
Estuvimos el domingo viendo a Indiana, hicimos la Santísima Trinidad de los Cicutas, Thibodeau, Jorger y Vogel. O sea que
no, yo lo comenté sobre Jorger. A mí me gustaría ver a Jorger con un equipo atractivo en ataque, con un equipo que tenga algún tirador.
Dejarlo, verás. Sí. Se quedan 60 puntos.
Pero es que cuidado con esto. Sonaba que Jorger podía salir de los Grizzlies y podía Thibodeau llegar Thibodeau.
Bueno, en verdad es como anillo al dedo, ¿eh? No, no, no habría que hacer muchos cambios en Memphis.
Es complicado encontrar un entrenadores, hay muy pocos en la historia, nosotros hoy vamos a hablar de uno de ellos, que sea capaz de adaptarse a los equipos que tiene. Normalmente los entrenadores son bastante egoístas y tratan de que el equipo se adapte a su forma de juego, pero a veces tiene que ser al revés. Y es difícil, esto es difícil. Ahora, si salen de Jorgler y se meten en Thibodeau, yo no quiero ver partidos
pero
de Memphis.
Pero yo creo que Grizzly, si quisiera hacer algo, lo que tendría es que luchar por llevar un tirador, porque al fin y al cabo lo que le está matando todos estos años es no tener tiradores cuando las defensas se cierran.
Es que el otro día se fue con Lee a 30 tiros.
25 tiros,
bueno,
una barbaridad,
me da igual, ¿eh? Sí, 25 sí. Que 30, la verdad es que...
Y más un jugador como Conley, que no es un anotador, es un gran base, pero no debería tirarse 25 tiros por partido.
El modelo de Memphis va a peor, o sea, a peor en cuanto a más defensivo, o sea, creo que es hasta difícil ya hacerlo más defensivo, no sé en cuánto quieren
pero
dejar
algo. Fíjate los traspasos, ahora uno de los mayores exponentes de su banquillo es Matt Barnes, que es un jugador eminentemente defensivo. Son los fichajes que se hacen desde la dirección de Memphis.
A raíz del traspaso de Rudy Gay, fue defensivo.
Que fichan
defensivo
mucho con Moneyball, sí, con estadísticas, rentabilidad. Ahí hay un cuadriculado que saca un número mágico y aparece un jugador.
De hecho, Dave Jorger es uno de los grandes exponentes de ese sistema, del Moneyball, incluso antes de entrar al banquillo de los Grizzlies.
Yo creo que también se estaba tirando un montón de tiros es Paul George, que parece que ha llegado muy bien, ha vuelto muy bien de su lesión. Recordemos aquella fatídica imágenes que se parte la, la pierna, ni recordarlas en la preparación de Estados Unidos en las Olimpiadas, si no recuerdo mal. Bueno, pues cuatro partidos seguidos por encima de los 20 puntos y bueno, con partidazos con Cleveland y con Orlando. Paul George dijo en su momento que él iba a ser MVP y obviamente estaba muy lejos porque tenía un tal Stephen Curry por delante. Y pero bueno, la evolución de George es esperanzadora.
Hombre, hablábamos de entrenadores y cutas, también hay directivos que no veas, fue la River. A ver, Indiana lo vimos el domingo, no tiene mucho. No. Yo creo que Paul George, estando al nivel que está, también se tira unos cuantos tiros de más, pero es la pieza clave. No le veo gran recorrido a Indiana, no sé, me equivoco. Vimos a Miles Turner con un proyecto medianamente interesante, sí, aunque tiene 19 años todavía, ¿no? Y luego George Hill no está como el año pasado y les falta, hombre, aparte de Hiver, cuando le daba por jugar. Y yo creo que David West se nota muchísimo, David West.
Es que están optando muchas veces a jugar con un small ball, juegan con Paul George de 4 y con CJ Miles de escolta, y les cuesta bastante anotar en el poste, conseguir rebotes. Está Hill, el otro Hill desde los Lakers.
Han perdido a Scola, que les daba algo, una alternativa en ataque.
Han perdido a Scola también. La lesión fue preparación del Mundial, no de Olimpiadas. Sí, así. Pero el tema es que Paul George ahora mismo está muy bien, está demostrando que está en un nivel de forma muy bueno, con confianza, que es bueno, se está tirando tiros de más, pero por lo menos indica que no ha perdido la confianza. Y yo creo que el problema grave es que aún no está bien adaptado Monta Ellis, que es como el fichaje estrella de
los Pacers.
Uno de nueve anoche. El primer gran partido que hizo fue precisamente ante los Cavaliers y le disputaron el partido a uno de los mejores equipos de la competición. Monta Ellis tiene que funcionar, no es seguro que lo haga porque no ha funcionado en todos los equipos que ha estado, ha funcionado en varios. Y que Miles Turner crezca más rápido de lo que debería. Y eso me parece bastante improbable.
Bueno, es muy joven. El chaval tiene muy, muy buena planta, pero es que tener Miami de primer pivot...
Es duro. Pues,
bueno, es un jugador que está bien para su papel, para su rol. Sí, sí. Es un jugador interesante, pero es que no...
Sí, pero el papel de los David y tal.
En un rol secundario, no en un rol principal.
Yo me imaginaba a Hill como pivot titular, por delante de Miami.
A Jordan, porque tienen, Jordan. Creo que tienen... tres o cuatro, Jordan, sí, Solomon Hill también. Jordan, sí. George Hill, en fin, tiene Hill para aburrir.
Penny Hill.
Bueno, pasamos a otro de los equipos que sorprende porque llevan tres derrotas consecutivas, que es Oklahoma City Thunder. Ayer, si no habéis visto el mate de Westbrook, buscadlo porque es brutal. O sea, cómo una persona de su talla puede hacer esa barbaridad. Pero sorprende un poquito, ¿no? Esa tendencia de Oklahoma. Sí que es cierto que ha jugado con grandes equipos, pero ayer la victoria contra los Suns, que corta esa racha de tres, con papel destacado, como siempre, de Durant y Westbrook, y parece que no hay mucho más.
Pues yo, ojo con Oklahoma, que yo creo que tiene un equipo interesante, ¿eh? Con estos dos tal y como están, anotando 60 puntos por partido entre los dos, Canter, Ibaka, es que
completo,
tiene
completo todas las
un entrenador serio. Yo creo que Oklahoma va a ir para arriba, pero para arriba, ¿eh? No sé, es una sensación que tengo yo.
Dale, para Andreu.
Bueno, creo que hemos comentado que hemos dado cuatro favoritos o cuatro equipos para estar entre los cuatro primeros y siempre está Oklahoma en eso. A ver, si no tiene lesiones, Westbrook probablemente sea el base más determinante a nivel de anotación de la liga. Y Durán, estando bien, es el mejor tres.
Sí, Durán está en plan de demostrar. O sea, he tenido un año casi parado, pero quiero demostrar que sigo siendo el MVP de la liga. Y entonces, claro, en este estado... Además, lo bueno que tienen Westbrook y Durán es que se nota que se van muy bien. Sí. Y eso es peligroso para el resto de equipos.
Y bueno, aparte es agente libre no restringido.
Cuando Durán. Cuando he dicho lo de Durán como alero, que nadie se escandalice. A ver, LeBron sigue siendo el mejor jugador de la NBA, pero LeBron, pues, desde el 1 al 5 puede hacer lo que quiera. Como tres anotador, Kevin Durant.
Aclarado, Dani.
A mí me parece que Oklahoma City Thunder está en un periodo de transición que debe ser rápida para sus oportunidades en el oeste, entre el sistema de juego que hacían antes con Scott Brooks y el que intentan hacer ahora. Antes a Brooks se le criticaba mucho que dependía mucho de Westbrook y de Durant, de que apenas tenía sistemas ofensivos, etcétera. Ahora parece que este nuevo entrenador está intentando adaptar a los demás jugadores y va a rachas. Lo que pasa es que con Westbrook y Durant, con ese sistema de darle el balón a ellos, ganas una barbaridad de partidos, porque además los dos están en un momento muy dulce, porque Durant ha vuelto. O sea, el mejor Durant está jugando.
¿Tú crees que ha vuelto del todo?
Hombre, el mejor Durant que hemos visto quizá no, pero es que yo de Durant espero más de lo visto en su temporada de MVP. O sea, espero incluso un crecimiento. Ya veremos si se lo permiten las lesiones o algo, pero Westbrook siempre está en continuo crecimiento. Cada año nos sorprende con una barbaridad nueva.
Se rompe la rodilla y en un mes y medio está ya volando.
Perfectamente. A mí lo que me chirría un poco es que se le renovara a Canter por el pastizal que se le ha renovado para que salga del banquillo, que yo pienso que es la mejor solución, que él salga del banquillo y que no afecte a la defensa de los Thunder, porque Steven Adams es un jugador muy apañado. Pero me sorprende que le hayan dado ese pastizal.
Sí.
Me sorprende que le hayan dado esa millonada para un jugador que al final va a acabar jugando 25 o 30 minutos por partido, y que veremos cómo funciona, porque yo recuerdo que en los Jazz no estaba demasiado cómodo con su puesto de suplente.
Cerramos el tema de Oklahoma y vamos a otro equipo que sorprende en cierta manera, porque es Washington 3-3. Sí que es cierto que ha perdido dos fuera, pero a Washington lo planteamos más arriba. Y luego un equipo que a mí particularmente me ha sorprendido, como es Atlanta, que ha tenido bajas sensibles y que es 7-2 a la estela de Cleveland, que va primero 6-1. Estos dos equipos del este, obviamente la sombra a Cleveland no le pueden hacer, pero ¿qué pensáis del inicio de temporada, sobre todo de Washington, al nivel de Wall y de Bill, sobre todo los máximos exponentes de Wizards?
Hoy he leído que Durán le ha enviado un comentario a Washington que no se vayan haciendo ilusiones con la agencia libre. Yo realmente no lo veo allí.
Ha salido en Nueva York también, rumores.
Yo no lo veo en Washington.
Ciudad natal de Durán, recordamos. Ya.
A ver, Washington...
Y de Carmelo.
Uno de los problemas que está teniendo precisamente John Wall es las pérdidas que se ha hecho firme propósito de pagarse o de infringirse una multa por cada balón perdido, y está palmando bastante pasta. El otro día hizo 8 pérdidas. Bueno, yo creo que la pérdida de, en este caso, redundante de Pierce, les ha afectado. Ellos no... Y también Martin Gortat acaba de comentarnos hace poco que estaba haciendo un inicio de liga horrible.
Agujero negro, se calificó él.
Sí, y que también había hecho un europeo no muy brillante.
Pavo se lo comió, recordamos.
Sí, bueno, a él y a todos, pero no estuvo nada bien, Gortat. A ver, yo no los veo ahora mismo con la misma... con la misma alegría que tenía el año pasado. Y ya te digo, yo pienso que la baja de Paul Pierce para ellos es muy, muy importante.
Y para mí otro hándicap muy importante que tienen es el tema de Nené. Nené era un jugador que les daba un salto de calidad, y Nené está en 6 puntos, 4 rebotes. En plan, se dejaba llevar total. Hombre, este equipo, si Gortat no lo tienen al 100%, tampoco han hecho ningún fichaje importante. Y sin Nené, y Nené como está, y sin Paul Pierce... Para mí no baja bastante el nivel.
A mí me parece, no sé si recordaréis, la última parte de la temporada pasada de Washington Wizards en la liga regular, no en los playoffs, que crecieron mucho. Esa última parte de los Wizards en la liga regular es muy mala, les cuesta mucho anotar, están muy atascados. Y a mí me recuerda mucho a su temporada actual, pero con el añadido de que Bradley Beal está mucho mejor. El problema es que... John Wall mantiene un nivel similar al de la temporada pasada, incluso... empeorado. Bradley Beal ha mejorado, pero todos los demás son pérdidas. Paul Pierce, como habéis comentado, Otto Porter, han confiado mucho en su potencial, lo tiene, pero de momento, evidentemente, no tiene la fiabilidad que tenía Paul Pierce, incluso teniendo Paul Pierce 36 años, y Gortat está muy mal, Nené está muy mal, Chris Humphries es el jugador que es, tampoco te va a solucionar un partido en condiciones normales, y tenemos un problema. Gortat está mal desde el europeo porque él mismo en los momentos importantes delegaban un jugador de ACB, que es Wosinski. A mí lo que me parece es que tiene muchos problemas en ataque, y en defensa tampoco son los mejores de la liga. Sin ir más lejos, el partido ante los Celtics le meten 41 puntos en el primer cuarto, los Celtics. Un festival de Isaiah Thomas, Salinger, al final hicieron jugadores que estaban con mala confianza en la liga, como es el caso de Salinger, que venía de un inicio en el que era el cuarto en la rotación de pivot, le hacen muy buenos porque en ataque apenas les hacen daño con Gortat y con Nené, y la zona de los Celtics si hace daño, pues yo creo que los Wizards ahora mismo son un equipo descompensado que tiene dos grandes anotadores y ya está,
poco más. Buen resumen ha hecho Antonio de los Wizards.
Y Atlanta bien, ¿eh?
Atlanta bien. La verdad es que es sorprendente, ¿no?
Ha perdido a Carroll, le ha puesto a Bazemore en su lugar, se ha ido ha vuelto a Europa, ante Perić,
pero Antić. Han ganado a Splitter.
Bueno, pero ahí el cambio es muy a mejor.
Pero yo creo
De Marc Carroll hace... Tiene
a Sefolosa, que es un perfil parecido.
Sí, volvió ayer de la lesión.
No, ya había vuelto hace... Ha tenido su más y su menos. Por cierto, ha presentado una demanda bastante importante contra el Departamento de Policía de Nueva York a raíz del incidente famoso.
Y luego tenemos a un personaje como es el Redder, que decía que quería la titularidad, pero es un exponente también a tener muy en cuenta del banquillo de los Hawks.
Sí, a mí me sorprende el tema de Redder, que dijese que si no era titular igual pensaba en irse, cuando es un jugador que parece súper integrado en el equipo. Tú si lo ves en cada canasta de Atlanta Hawks, él es el que se levanta como un loco del banquillo a celebrarlo. Y creo que es muy de valorar por parte de Budenholzer que haya conseguido que Bazemore, que era un jugador marginal en Golden State Warriors, no sé si recordáis en ese Golden State que era divertido pero no llegaba a ser
lo que es ahora,
equilibrado, que Bazemore era una cheerleader. O sea, es una broma, pero realmente era algo similar. Sí. Y ahora ha conseguido que sea un jugador muy valioso, además por energía, por ocasiones en ataque, porque tira bien de tres. Pues ha conseguido que sea un jugador importante. Incluso a ver si consigue hacer un jugador similar al que tenía Dimmer Carroll.
Y además es Rueder, que es ese tipo de jugador que es un microondas, que te rinde muy bien saliendo del banquillo y te desatasca una situación complicada.
Es que yo creo que Rueder demanda más. Él tiene ahí a Jeff T ahí delante y él demanda más. Yo Atlanta lo veo, es un diésel. Va. El problema es que veremos a ver cómo llega al sprint final, porque como no lleve... Como no vaya muy sobrado, la velocidad punta no le va a llegar.
Y cuidado con la zona, que este año Al Horford y Paul Millsap no tienen que exprimirse tanto como el año pasado, porque el año pasado, como decía Dani, estaba Mike Scott y estaba Perovantich, que Mike Scott es un buen anotador, pero Perovantich es un jugador que era muy limitado para entrar en la rotación interior de un equipo candidato. Ahora tienen a Thiago Splitter, que yo creo que le soluciona bastante la papeleta, sobre todo por la combinación que pueden hacer. Al Horford puede jugar de 4 con Splitter, Mitchell puede jugar con él. Parece da muchas soluciones.
Splitter lucía mucho en San Antonio por el tipo de juego que tenía, porque Splitter es un jugador limitado. Entonces San Antonio movía muy bien el balón y siempre le llegaban situaciones de doblar balones y tal. Vamos a ver cómo se desenvuelve creándose sus caras.
En la escuela de Splitter.
Claro,
también es verdad.
Pero
verdad.
Y además Splitter es un jugador con envergadura, que eso es lo que le hace que en defensa sea un jugador que pueda hacer cosas bastante buenas. Y además en ataque, yo lo recuerdo desde Europa, que es un jugador que de espaldas crea canastas con facilidad.
En Europa.
Sí. Dani, 30 segundos para definir la situación de los Lakers. 30 segundos, que tenemos que irnos a hablar de alguien pues que hizo mucho bien, muy bien para los Lakers también y para Miami.
Sí. Lakers, su reconstrucción va bastante más despacio de lo que se esperaba. Kobe no está rindiendo ni mucho menos. D'Angelo Russell, de los tres primeros del draft, es el que peores sensaciones está transmitiendo. Clarkson, bueno, partidos muy buenos, partidos desaparecido. Hibbert, yo creo que ha ido a parar en un equipo en el que no está teniendo demasiada suerte. Hibbert con los equipos.
Lo dijo Daimiel el otro día, justamente esas palabras, no ha tenido demasiada suerte.
Hombre, es que va a un equipo en el que no hay una circulación de balón que le permita sacar rendimiento. Y Randle arrancando. Vamos a ver. No los veo desde luego ni de cerca.
Y ahora cambiamos la papeleta. Miki, situación 30 segundos de Porzingis en Nueva York. Y Nueva York en sí.
Bueno, pues es un jugador que tiene una pinta estupenda y además ha ido a caer a un sitio bueno para él, porque puede jugar, tiene libertad para jugar, tiene libertad para hacer, para poder llegar a ser Magic. Yo hice unas declaraciones el otro día que dijo que era el gran robo del draft. Los Lakers no lo escogieron porque no tenían paciencia para que llegase a ser una superestrella, pero se han equivocado del todo.
Y te iba a decir a ti Porzingis,
sí.
Es donde iba a llegar, ¿eh?
Sí, sí.
Y a los dos, y menos de... Bueno, no, estaba para Antonio. Winslow, lo catalogaba Andrés Monge como el robo del draft, decía también.
A mí me parece que es un jugador que va a hacer una carrera espectacular. Los esfuerzos de Danny Ainge para cambiar la elección con la elección número 7, 8, 9 para conseguir a Justice Winslow, creo que es bastante justificada porque parece jugador de equipo ganador. Lo comentaba en la píldora, pero es un jugador que luce más de lo que dicen las estadísticas. Muchas veces nos quejamos de lo contrario, de los jugadores que lucen menos de lo que dicen los números. Y Winslow, yo creo que es todo lo contrario y eso va a provocar que se convierta en un grandísimo jugador.
Bueno, pues con estas palabras de Antonio nos despedimos de la sección de noticias, pero tenemos que hablar de un personaje muy importante. Lo descubrimos ahora. Bueno, lo primero, como siempre, en la sección Te Acuerdas De, con Dani Adriasola y Miguel Médicis, preséntanos. Dani, ¿qué está sonando?
Bueno, como vamos a hablar de una época de este personaje, de sus años dorados fueron en California, es un tema de los años 70 de California, uno de los poco conocidos pero representativo de aquella época.
Lo escuchamos.
Esto en alguna de las juergas de algún jugador después de los partidos, cuando iba a la mansión de Hugh Hefner, sonaba, pero vamos, seguro.
Bueno, personaje hoy, me ha recordado un poquito la temática, pero no vamos a entrar en detalles delicados. El protagonista de hoy, Mickey, ¿quién es?
Empiezo hablando yo. El protagonista de hoy es ni más ni menos que Pat Riley. En mi opinión, uno de los tres, ¿no?, de la Santísima Trinidad de entrenadores directivos de la historia de la NBA que han conseguido hacer equipos campeones en distintas épocas. Uh-huh. Pat Riley, Phil Jackson y Red Auerbach. Auerbach con el mismo equipo, pero uh-huh. Jackson en dos equipos y Riley igual, en dos equipos y casi en tres. Venga, voy a hablar un poquito rápido. Venga. Es nacido en Roma, Nueva York. Nueva York, hay un montón de distritos de estos que tienen nombres.
Albania, creo que también, ¿no?
Sí, sí. No sé quién nació. Bueno,
céntrate.
Su padre fue un jugador profesional de béisbol, Leon Riley, que estuvo 22 temporadas como profesional. Y bueno, él. Hay una anécdota así muy, muy rápida, que es que juega la final del instituto contra Karina Dulyada, Luis Arce, ¿no?, por aquel entonces en uno de los catalogados mejores partidos de instituto de la historia. Estuvo en la Universidad de Kentucky, fue un número 7 del draft, bastante alto, elegido por San Diego Rockets, pero luego su carrera no se correspondió un poco a ese número, ¿no? Fue un jugador, pues un guerrero, ¿no? Un poco como Phil Jackson, que aquí viene la curiosidad, porque Phil Jackson tenía un papel parecido al de Pat Riley en los Lakers. De hecho, se enfrentaron en dos finales. Una fue campeón los Lakers en el año 72, por fin, 4-1 le ganaron a los Knicks, y en el año 73 fue al revés, 4-1 le ganaron los Knicks a los Lakers. Volví a ser finalista de la NBA en el año 76 con Phoenix. Estos jugadores que saben muy bien elegir dónde van, porque tuvo una carrera corta, solo de 10 años, problemas de lesiones. Y luego en el año 77 entra como asistente en los Lakers. Posteriormente gana el título como asistente en el año 80, que entrenador era Paul Westhead. Y a la temporada siguiente cortan a Paul Westhead nada más empezar prácticamente, y entonces ahí empieza su maravillosa carrera como entrenador.
Uh-huh. Y pasamos allá.
Paul Westhead duró esa temporada 6 partidos porque Magic dijo o él o yo, y Jerry Bass, que era...
Por cierto, voy a contar una anécdota muy rápida que no viene al caso, pero Paul Westhead fue nombrado entrenador, era asistente y fue nombrado entrenador ese año porque el entrenador Jack McKinney tuvo un accidente de bici. Sí. Pero casi mortal, y entonces entró él como y fue campeón porque fue de asistente a primer entrenador.
Y luego quisieron nombrar a Jerry West, entrenador, y no llegaron a un acuerdo. Al final él dijo, Jerry West dijo Pat Riley, y comenzó la carrera de Pat Riley. A ver, para mí Pat Riley... Hay gente que tiene unas opiniones un poco extrañas sobre Pat Riley.
No, extraña, ¿no?
Me parece uno de los personajes más inteligentes del baloncesto, del que yo he visto en estos 30 años, y que ha sido capaz de crearse una carrera, como ha dicho Mickey, tanto de jugador, aunque no fue una gran estrella, fue número 7, viniendo de Kentucky, no es una mala universidad, y luego estuvo Lakers, Nueva York y Miami. Miami ahora es lo que es, en gran parte, a Pat Riley, y ha demostrado una inteligencia fuera de lo común. Ser entrenador de los Lakers en el periodo del Showtime, le gustará más o menos a mi compañero el Showtime, ganar los títulos, 4 títulos que ganó. Es cierto que tuvo grandísimos jugadores como Magic, James Worthy, Karim, etcétera. Fue el equipo que me enamoró en el baloncesto, del que sigo pensando que ha sido el mejor equipo que he visto. Y Pat Riley, pues aparte, era un personaje más del equipo. No solo como técnico, sino por el estilo que tenía, desde luego muy, muy alejado del chandalismo ilustrado que algunos cuantos utilizan en otras ligas. Pat Riley es un icono. Su gran amistad con Giorgio Armani favorecía pues el tener acceso a ese look que a algunos le puede resultar extraño. A mí me parece un tío con muchísima clase. ¿Qué quieres que te diga, no?
Eso no lo pone nadie en duda, Dani.
Entonces, sus años de Lakers, conseguir 4 anillos, a mí me parece que es pasar a la historia. Él consiguió además algo muy difícil, que fue repetir un anillo. Hacía 20 años que no repetía un equipo anillo. Ganaron el 86 y 87, si no recuerdo mal.
87-88.
Y luego él creó la marca Threepeat, que fue el intentar conseguir eso. Lo creó Pat Riley y no lo pudo conseguir, pero eso los cargaron los Detroit Pistons.
Los Bad Boys originales.
Los Bad Boys originales, el primer año de ellos. Entonces, el segundo año, o sea, el siguiente año no fue una temporada buena para Lakers. Él ya vislumbró el final de su época y se fue como comentarista televisivo. Estuvo solo un año.
Y ¿cómo les gusta a los entrenadores? Y sí.
Bueno, Steve Kerr también. Mira
sí,
dónde
sí.
está.
Y mira dónde está ahora.
Está Stan Van Gundy también, pero yo creo que está mejor ahí que en la pista, porque este se sumaría al trío que hemos hablado antes y vamos.
¿Y por qué no le dan un equipo a Barkley ya, Shaquille, y luego vuelven otra vez?
Bueno, pero eso, nos lo pasaremos bien seguro. Eso al sí, menos las ruedas de prensa no serían tan aburridas y tan estándar como hacen el 90% de los entrenadores, que siempre repiten sitios comunes, el mismo rollo, son tremendamente aburridas. Seguro que Barkley se pasaría por un lado y Shaquille las haría muy, muy divertidas. Es como tiene que ser, es mi opinión, es como tiene que ser. Bueno, dicho esto, dejó su puesto de analista televisivo y volvió a la NBA y se fue al otro extremo. Desde Los Ángeles volvió
a Miami.
Se fue a Nueva York.
A Nueva York, perdón, sí.
Su sitio de origen. Y es lo que ha dicho Mickey, es decir, él pasó del Showtime a otro tipo de juego bastante más difícil de digerir.
Sabéis que en el año 93 yo vi un partido del Madison Square Garden de esos Knicks. Y yo tenía 14 años y quedé completamente traumatizado. Traumatizado contra Washington Bullets.
Pero ahora que conoces la historia de Pat Riley, en aquel momento a lo mejor, no sé si la sabrías o no, pero un tío que pasa de Showtime a esto, ojo.
Denota inteligencia.
Sí, se adaptó al medio, a la ciudad, a la conferencia. Perdieron 3 años seguidos con Jordan, porque era Jordan. Y el año que no está Jordan, casualmente llegan a la final de la NBA.
¿Y Houston?
Contra Houston, que iban ganando 3-2 y al final pierden 4-3. Le queda un año de contrato a Pat Riley, que por cierto, no olvidemos, ha sido nombrado 3 veces mejor entrenador del año en 3 equipos distintos, cosa que no había hecho nadie. Y en su último año se va a Miami y además se genera un conflicto entre ellos continuó en la pista y fue una rivalidad que duró bastante varios años, ¿no? Y ahí estuvo, creo que 11 temporadas en Miami, ¿no? Consiguió un título el año que recupera a Shaquille O'Neal de los Lakers, aquel
2006 con
creo que estuvo Payton. 2005 y luego 2006 llegó a las finales con Dallas, le recordamos ya varias veces.
Se autoimpuso a mitad de temporada Stan Van Gundy.
Iba 11-10 Stan Van Gundy.
Venía a hacer una muy buena temporada.
Sí, el año anterior lo hizo bien Stan Van Gundy.
Amaro Dome y demás.
Ese año empieza 11-10 y Riley dice, déjame a mí y ganan la liga. Gana la NBA. Ciertas dudas, porque yo creo que el arbitraje de esa final contra Dallas no fue muy ecuánime, pero en fin, ganó el anillo. Poco después, unas temporadas después, él pasa a los despachos, ya definitivamente.
No, en la temporada después del anillo, ya él ya no entrena.
Aquí ya el general manager.
No tuvo un problema de espalda, luego siguió y luego ya lo dejó.
Sí, que hizo Miami hace una temporada que gana 20 partidos ahí.
Horrible. Y luego ya se forja el three-peat este con LeBron tal.
Y luego, no, el three-peat, lo he comentado antes, porque el three-peat que él instauró como una marca en los Lakers a conseguir. Luego se lo consiguió su enemigo Phil Jackson con los Bulls, que ellos, bueno, no se han llevado.
Y con los Lakers. Anteriores.
Y luego con los Lakers. O sea, que el amigo Phil Jackson, que se merece no 15 no, minutos, sino varios programas. Pero yo creo que Pat Riley también. O sea, demostrar esa inteligencia que luego en los despachos, más lícito o menos lícito, el conseguir reunir a 3 jugadores casualmente de la misma agencia, con las críticas que Magic o Larry Bird dijeron, ¿no? De, a ver, esto de que los jugadores se junten para...
En su, trampa, ¿no?
En su época nunca se hubiera consentido, pero las leyes lo permitieron, digamos, las leyes de la NBA lo permitieron y consiguió reunir a Chris Bosh, Dwight Wade y LeBron James. Y LeBron. Cuatro años, cuatro finales, dos títulos. A ver, si alguien que es capaz de conseguirlo como asistente, como jugador, como asistente, como entrenador jefe en dos equipos distintos y además como presidente...
Pues poco más.
A ver, es que es algo de lo que se echa mucho de menos, el tener ese tipo de grandes visionarios en esto del baloncesto. Y además, insisto, con una imagen impecable. Ese es el amigo Pat Riley. Gran fan de Bruce Springsteen.
Mira, ¿cuándo vas a traer a Bruce Springsteen aquí?
¿Cuándo vas a traer a Pat Riley?
Cualquiera de los dos.
¿Cuándo, Dani? No, pero... Tírale con datos. Tírale con datos.
¿A quién?
De los dos.
¿A Springsteen?
No, hombre, Alicante es una ciudad que trae grandes conciertos, sí, sí, entonces seguramente vendrá Springsteen.
Habrá que hacer un Ranagan en Benidorm, a lo mejor.
Ha hecho mucho mejor Bisbal y
sí,
demás.
Sí. Sí. Y Springsteen lo vi en el 84 en Montpellier, cuando sacó el disco del Born in the USA, hace, pues eso, 30 años.
Para la semana que viene no, porque no tenemos programa, pero para dentro de dos semanas, Dani, a ver si puedes enlazar ese tema de Te acuerdas de con una canción de Bruce Springsteen. Te lo dejo como reto para dentro de dos semanas.
Mira, si es que lo tienes tú mucho más fácil. Puedes quitar de una vez la de Oasis y poner...
Tú no te ibas a ir hoy sin meter la de Springsteen.
Bruce Springsteen es de New Jersey, si no... Los Nets tienen ahí para hacer un... Un programa no, importante, no uno, una de las franquicias más malditas.
Sí, no lo hemos comentado, pero 0-7, si no me equivoco. Sí, van. Pues mira, o sea que. Bueno, llegamos al final ya del programa. Hoy en los mandos de la técnica, Jesús Fernández Montejano, Dani de la Sola, Miguel Medici y Antonio Ruiz, que se ha tenido que marchar en un momento. Agradecer a todos y cada uno de los oyentes de Radio UMH. Nosotros no volvemos el martes que viene porque tenemos retransmisión del CADU, de la UMH. Así que volvemos el día 24 de noviembre a la misma hora, ya que la UMH por eso celebra esa jornada de concentración. Sigan escuchando Radio UMH. Muy mecha. Hasta pronto. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't.